Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias un día más y como siempre por estar ahí. Abrimos la semana con todo lo que ha pasado. El finde, al Guijuelo le empataron en el último minuto cuando tenía ya los 3 puntos en la maleta en lo que fue el estreno de Jordi Fabregat en el banquillo. Fue contra Lizarra. Antonio Pino, que marcó los 2 goles del Guijuelo, estará con nosotros en directo en Deportes Cope Salamanca. Además habrá tiempo para Unionistas y Salmantino. Ninguno de los dos debería estar, la verdad, muy contento. Unionistas por el resultado, 0-0, empate fuera con el San José, y el Salmantino por las sensaciones. Ganó, pero jugó muy mal. Cerraremos con el balonmano Salamanca, que perdió en casa, y con Rafa Iglesias, que enfila ya su última, parece, o todo parece indicar, su última temporada como profesional. Estuvo en Valencia, la Maratón de Valencia, y le fue bien. Hablaremos con él en el último tramo de programa, en el 1134 de Onda Media. No te confundas. Y en cope.es, en aplicaciones de Cope y tiempo de juego. Hasta las 4 contigo. En la técnica, Juan Jesús Lista, y en el micrófono, en esta mesa redonda de Deportes Cope Salamanca, quien te habla, Pablo Acebo. Quédate con nosotros, no te muevas de ahí. Sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
Holistic Center es tu centro de salud y deporte, con un equipo multidisciplinar especializado en hacerte sentir mejor. Estamos en la calle Asadería 9, subiendo las escaleras de La Riojana. Teléfono 923-2644-33. Holistic Center, calidad de vida.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Izarra 2, Guijuelo 2. A punto estuvo el Guijuelo de traerse los 3 puntos de Navarra ante un buen rival y en un campo en el que pocos consiguen sacar nada positivo. Jordi Fabregat se estrenó en el partido oficial como entrenador chacinero y su primera alineación fue con Quique Royo en portería, Raúl Ruiz, Héctor Jonathan y Ángel Sánchez en línea defensiva, Carles Marc y Jorge Julia, dos pivotes defensivos en el medio campo, las bandas para Jonsa y para Néstor Gordillo, y arriba dos delanteros, Manu Dimas y Antonio Pino. El partido no pudo empezar peor. En el 8 ya había marcado Lizarra y volvían los fantasmas. Perder significaba entrar en descenso y el Guijuelo volvió a tirar de casta una vez más esta temporada y también de necesidad. Para darle la vuelta al marcador, Antonio Pino hizo doblete, el primero en la primera parte y el segundo a 7 para el final, cuando ya se saboreaba el triunfo con 1-2. Un gol de Manjón en el 90 dejó al Guijuelo con la miel en los labios. Bien por puntuar en un campo complicado, mal porque los 3 puntos estaban hechos y hubieran venido de maravilla. Saludamos ya al autor del doblete, al protagonista del Guijuelo del partido de ayer, Antonio Pino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué pena, ¿eh?
Sí, la verdad que fue una pena, ¿no? Yo creo que nosotros, primera parte, fuimos muy superiores, aún así perdiendo 1-0, remontamos el partido. Creo que el equipo se sintió muy cómodo y muy bien con balón y atrás no sufrimos mucho. Y la verdad que el trabajo nos dio la recompensa en el 83, pero ya te digo, en el 90 ellos nos empataron. Sabíamos que era un equipo que buscaba balones largos, mucho contacto, doble segunda jugada. Y bueno, tuvieron la suerte de que nos empataron, ¿no?
O sea que por lo que dices, a tu juicio, Antonio, parece que hubieras merecido ganar, ¿no? Que los 3 puntos os los hubierais merecido traer aquí.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Que por juego, por ocasiones, creo que atrás no sufrimos mucho, nosotros nos sentimos muy cómodos los de arriba, creo que tuvimos el balón entre líneas, combinado muy bien en su campo, tuvimos nuestras opciones, jugadas de peligro, y vamos, bajo mi punto de vista creo que nos merecimos otros 3 puntos, pero ya te digo, quizás el último minuto, el miedo a ganar, no sé, nos metimos un poquito atrás, yeah. Ellos ya se fueron todo al ataque y bueno, en una jugada desafortunada nos empatan el partido.
¿Qué os pasa este año, Antonio, que os estáis abonando a las remontadas, a los partidos complicados?
Bueno, quizás pues tenemos la mala suerte de que siempre empezamos perdiendo, ¿no? Pero ya te digo, el equipo se rehace, eso es muy bueno para el equipo y bueno, nosotros seguimos haciendo nuestro juego, confiamos en nuestro juego y le dimos la vuelta al resultado en un campo muy complicado donde habían encajado solo 3 goles lo que lleva de liga el Izarra y nosotros le hicimos 2 y con muy, muy buenas sensaciones.
Te ha venido bien el cambio de míster, ¿eh? 2 bolitas para empezar.
Bueno, que el míster nos explicó su manera de ver el fútbol, nos transmitió cómo quería jugar. La verdad que cambió el sistema a un 4-4-2 y creo que, bueno, yo me siento, como ya había dicho anteriormente, mucho más a gusto jugando con otro compañero al lado que siendo referencia y la verdad que nos complementamos muy bien.
Antonio, ¿entiendes que echaran a Mateo García?
Bueno, esto es, el fútbol son resultados, ¿no? La junta directiva, en este caso, y el presidente decidieron que las cosas no se estaban haciendo bien o no estaban llegando a esos resultados que todos esperábamos y bueno, decidieron tuvieron la decisión de echarlo y bueno, yo creo que fue una decisión de ellos que creían que la mejor solución era echarle y traer otro míster y ya te digo, al llegar el nuevo míster, pues todo el mundo se activa. Intentamos demostrar todo, quizá vamos a full todo y para el míster nuevo, para empezar jugando lo mejor posible.
Pero tú lo entiendes, es decir, ¿crees que era necesario este revulsivo, este cambio de entrenador para que levantarais el vuelo?
Bueno, ya te digo que no era decisión de nosotros. Yo creo que por ahora el equipo tras la institución de Mateo fue creo que estuvo muy bien, que el equipo ha cambiado mucho, que tuvimos ocasiones de gol. Que ya te digo que al llegar nuevo míster todo el mundo se activa, todo el mundo quiere hacerlo bien y demostrar que puede jugar. Y yo creo que también eso es un aire fresco para el equipo.
Vamos, que sí, que lo entiendes. ¿Y el nuevo míster qué? Este Jordi Fabregat, ¿cómo es?
Bueno, es un entrenador muy cercano, con las cosas muy claras, que nos da mucha tranquilidad, que confía en el equipo, que viene a ayudar, que nos intenta poner todos los días muy fácil, que es muy comunicador y la verdad que por ahora los primeros días de contacto con él han sido muy buenos.
¿Qué cosas nuevas habéis ensayado? ¿Qué cosas nuevas, Antonio, se han visto en el partido contra Lizarra? Ya cosas de este entrenador, de Jordi Fabregat.
No quizás cosas nuevas, sino también nuestro fútbol de último año ha sido de toque y él sigue con esta propuesta de juego, de seguir tocando, pero quizás tomando menos riesgos porque estamos en una situación jodida y saber dónde hay que tocar, ¿no? Que hay que tocar en el campo contrario, ¿no? Darle velocidad al equipo, al balón, el equipo ser dinámico, estar constantemente en movimiento, el equipo juntito. Yo creo que lo llevamos a cabo el domingo y la verdad que, bueno, intentamos tener los 3 puntos, pero no pudo ser al final.
Pues ojalá que salga bien, porque seguís metidos ahí abajo, Antonio. Es cierto que hay muchos equipos metidos en la pelea, pero yo digo que Racing de Ferrol y Burgos, que a priori tienen buen equipo, tienen que salir de ahí. Y ahí quedan otras 2 plazas vacantes. Por lo tanto, la situación es complicada, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos en una zona complicada, pero nosotros desde dentro del campo y en el vestuario sabemos que tenemos buen equipo, que estamos haciendo muy buenos partidos, que para perder un partido, para que nos ganen a nosotros, tenemos que hacerlo muy mal y ellos muy bien. Y la verdad que las sensaciones dentro del campo son muy buenas y hay que ir partido a partido e intentar ganar el sábado como sea.
Oye, amigo, hablando de la Copa, la que se va a montar en el Mántico, ¿eh? Supongo que eres consciente ya.
Sí, la verdad que hay muy buena entrada de público y la verdad que nosotros pues ahora mismo, por la situación en Liga, estamos centrados en la Liga. Cuando llegue el miércoles de Copa, pues disfrutaremos ese partido. Por eso te digo que el equipo está muy mentalizado en pensar en Liga, en intentar salir de ahí, en coger un poco de aire, coger confianza y escalar unos puestos para arriba.
Hombre, pero de vez en cuando le pegas la mirada de reojo al partido, ¿no? Porque puede ser, Antonio, uno de los partidos más bonitos que juguéis en vuestras carreras, muchos de vosotros.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que yo voy a tener la suerte quizás de la primera vez que juegue contra un equipo de esto, lo voy a disfrutar a tope, voy a salir al campo con mucha tranquilidad, hacer nuestro juego y sobre todo a disfrutar, ¿no? Que el premio ya lo hemos conseguido.
Bueno, esa camiseta conmemorativa mitad jamón, mitad Leti, ¿la tienes ya?
No, la verdad que no podía cogerla, ¿no?
Pues venga, hombre.
No, el tiempo de ir y comprarla, pero ya te digo que sí, la voy a comprar y la voy a tener de recuerdo en casa.
Hombre, a ti te la darán, ¿no? No serán tan ratas.
Complicado, complicado. Algún descuento nos harán.
Hombre, solo faltaba. Antonio Pino, oye, muchas gracias por estar con nosotros y suerte, un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
En la clasificación el Guijuelo está un puesto por encima del puesto de promoción de descenso y lo ocupa el Mutilvera, esa promoción de descenso con 15 puntos, los mismos que el Guijuelo. Ese será el partido de la próxima jornada en el Municipal. Será el sábado el Guijuelo-Mutilvera a partir de las 6:15. El descenso directo lo ocupan Racing de Ferrol con 13, Burgos y Palencia con otros tantos y cierra el colista el Somozas con 11. Por arriba la Cultu no falla, sigue ampliando el margen con el Racing de Santander que pinchó. 39 tiene la Cultural Leonesa que le ganó al Racing de Ferrol allí en Amalata, 31 el Racing de Santander, 30 el Celta de Vigo B, que es tercero haciendo una gran temporada, y 29 el Pontevedra cerrando los puestos de playoff. 15 horas 40 minutos, seguimos.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, Voces Salamanca.
Estar informado.
Seguimos con fútbol, nos bajamos a tercera. San José 0, Unionistas 0. Mal resultado para Unionistas en su salida de este fin de semana. Tras el tropiezo en casa con el Bupolsa, los de Astu buscaban volver a la senda del triunfo y no perder, como va con el líder, con el Astorga. Bueno, pues no lo hicieron, porque el Astorga también pinchó, precisamente ante el Bupolsa, 1-1. Siguen siendo 5 puntos de distancia con los leoneses, pero ya los ven desde el cuarto puesto. Entre medias se cuelan el Cristo Atlético, que es segundo, y la Segoviana, que ocupa el tercer puesto. Ahora mismo, Unionistas es cuarto. Manu Arias, jugador de Unionistas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabe a poco, Manu?
Sí, sabe a poco, sobre todo porque creo que hicimos muchos más méritos para sacar más que un punto.
O sea que el partido, según un poco tu criterio, caía más de vuestra balanza.
Sí, no me cabe ninguna duda que sobre todo por ocasiones, ¿no? Además de que creo que fuimos claros dominadores del encuentro, bueno, pues también tuvimos muchas ocasiones y bueno, pues esta vez la falta de acierto hacia la portería pues nos condenó a solo sumar un punto en vez de tres, que creo que era lo más justo.
Ellos eran de esos equipos aferraditos ahí que defienden bien, ¿no?
Sí, tenía muy claro que bueno, pues que se debía de jugar lo menos posible, que nos respetaban muchísimo por bueno, porque nos consideraban un equipo fuerte, porque bueno, se limitaban a intentar estar bien replegaditos, que a conceder poco y bueno, pues sí que es cierto de que ellos para ellos el punto pues es muy bueno y sobre todo pues creo que enfrentarse a nosotros ahora mismo y conseguir un punto pues para cualquier equipo es un triunfo, ¿no? Sobre todo por un equipo de la zona de abajo.
¿Notáis mucho eso, Manu, que los equipos salen con el cuchillo entre los dientes contra Unionistas?
Sí, somos conscientes de que bueno, pues en cierto modo somos un poquito uno de esos rivales a batir, ¿no? Porque a todos los equipos creo que les motiva enfrentarse a nosotros y sobre todo, bueno, porque también el arrastrar gente en todos los campos, pues bueno, pues no es un partido cualquiera, ¿no? Para cualquier equipo. Entonces, pues bueno, creo que sí es esa extra motivación que todo futbolista pues no tiene habitualmente, ¿no? Y que bueno, pues jugar un partido pues contra un equipo bueno y con afición visitante también como enfrente, pues bueno, también motiva, ¿no? Y bueno, el jugador pues prefiere en esas condiciones que no un día normal.
Claro. Hombre, todavía no habéis perdido, ¿no? Eso es cierto, no habéis perdido todavía en Liga, pero estos empates, y ya van unos cuantos, os están haciendo daño en cuanto a la clasificación, Manu.
Sí, somos conscientes de que estamos en una dinámica buena, ¿no? Porque el hecho de no perder, pues nos hace seguir creyendo en lo que estamos haciendo, somos conscientes de que lo estamos haciendo bien, pero sí, como bien dices, pues bueno, tantos empates lastran, porque sumar de uno en uno, pues hay mucha diferencia con respecto a la gente que va ganando. Y sobre todo, pues bueno, porque yo creo que de esos partidos que hemos empatado, pues hay un 90% de probabilidades de que de que se hubiera decantado hacia nuestro lado y solamente un 10% incluso menos en algunos partidos de que hubiera caído para el lado contrario. Entonces, es la pena que tenemos de que todos nuestros empates, pues con un tanto por ciento muy alto, pues nos queda ahí en el subconsciente como que hemos perdido un partido, ¿no? Y con la diferencia de que siempre sumamos un punto, considerando que esas son nuestras derrotas.
En lo personal, Manu, tú viniste para ser importante, así te considerabas tú y lo sigue considerando porque la verdad que está siendo ahí indiscutible, que está contando contigo como central.
Bueno, siempre he dicho que jugar habitualmente nunca es fácil, ¿no? Y sobre todo pues en este equipo, porque creo que el nivel de plantilla es alto. Bueno, pues sí que es cierto que he tenido la suerte de contar con la confianza del míster hasta la fecha de hoy y bueno, pues creo que al final pues es lo que el grado de competitividad de la plantilla es lo que hace a la gente que estamos jugando habitualmente, pues exigirnos cada día más, entrenar al 100% para que nunca baje la guardia y al final el claro beneficiado de esto sea el equipo.
¿Qué papel desempeñas tú, Manu, como veterano en el vestuario? Porque tenéis mucho chavalito joven, tú eres de los más veteranos. ¿Qué te toca?
Bueno, pues quizás yo creo que esa es la base del éxito, ¿no? Entre esa mezcla de juventud y experiencia que hace que al final, pues bueno, esa ilusión de la gente joven con la ilusión de la gente que hemos vivido muchas batallas, pues al final creo que el nivel sea bueno en todos los sentidos, ¿no? Porque creo que la experiencia en lo deportivo es fundamental, la juventud y la ilusión por llegar a hacer algo en el fútbol también es muy importante. Y sobre todo, bueno, pues porque hay diferentes personalidades dentro de un grupo humano que al final hace que el equipo, pues bueno, este grupo que formamos todos, pues logramos una buena cohesión y logramos que haya un muy buen ambiente, ¿no?
Ahora, cuando ves a estos chavalitos comerse el mundo, pensarás, joder, ¿quién dirá 10 años para atrás, no?
Sí, muchas veces lo comento porque creo que ellos, bueno, pues la verdad que no van a vivir tiempos tan buenos como los había tiempos atrás, pero bueno, sí que bueno, nuestra experiencia, sobre todo la gente más veterana, sí que les invitamos a que se exijan, a que compitan bien, a que trabajen, a que no pierdan la ilusión, porque al final el fútbol es lo más bonito que hay, y al final cuando tienes la suerte de dedicarte profesionalmente a esto, pues es algo único, ¿no? Vivir de ello, pues para muchos ha sido nuestro estilo de vida hasta la fecha y sobre todo, bueno, pues que intentar que toda esta gente, que aunque sean tiempos difíciles, pues que bueno, pues que logren hacerse un sitio en el fútbol y que al final nunca pierdan la ilusión por llegar lo más arriba posible.
Manu, gracias, un saludo.
Con vosotros, un saludo.
Vamos al Salmantino.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, Voces Salamanca.
Estar informado.
Salmantino 1, Laguna 0. El Salmantino gana, pero ni mucho menos convence. Tras el empate contra Lonzonilla en León, los blanquinegros volvían al El Mántico con el objetivo de reencontrar sensaciones, de darle una alegría a la parroquia, que volvió a acudir al campo a pesar del día de perros, de frío, de lluvia que hizo ayer domingo. Empezó bien el Salmantino, llegando y adelantándose en el 17 con un gol de Nacho, bonito por cierto, de vaselina. Antes del descanso, los charros tuvieron otras dos situaciones de gol que no aprovecharon y llegaron a vestuarios con esa ventaja mínima en el marcador. En la segunda parte vimos al Salmantino lento y ramplón, que desgraciadamente ya hemos visto en varias ocasiones esta temporada. Se relajan, se ven superiores y llegan los sustos. Y mientras sean sustos, como el de ayer con el Laguna, pues oye, bien. Pero es que habrá algún día que dejen de serlo, que se pierdan puntos de los que luego al final de temporada echas cuentas y dices, ay, si hubiera ganado aquel partido. Pues si el equipo sigue así, llegarán. Da la sensación de que el entrenador María Hernández no acaba de dar con la tecla, mueve el equipo en cada partido con el objetivo de contentar a todos y no sé si le está sirviendo para que el vestuario esté más unido, que ojalá. Lo que es seguro es que no estamos viendo al Salmantino que se esperaba, el Salmantino que al fin y al cabo quiere ver la afición. cuidado, porque este es el mayor problema. No hay mayor activo en el club que esa afición, los que se están volcando con el equipo, que son muchos, a pesar de estar en regional. Venimos diciendo ya desde hace semanas que con partidos así la gente pues preferirá la manta, preferirá el sofá, antes de comer frío en el Helmántico, y eso es lo que preocupa. Además, claro está, de la sensación esa de ni fu ni fa que te deja el equipo. Urge autocrítica y, sobre todo, urge encontrar soluciones. Protagonistas, ha costado más de la cuenta, Rodri.
Bueno, la verdad es que sí, hoy nos ha costado un poco. Tampoco hemos generado muchas ocasiones, el rival se ha encerrado de minuto uno y hemos conseguido los tres puntos, que es lo importante, sumar de tres en tres. No hemos podido meter más goles como hemos hecho otras veces en casa, pero bueno, son tres puntos y hay que verlo como positivo.
¿Preocupa las sensaciones que está dejando el equipo?
Quizás, hombre, en toda temporada no es una temporada lineal, siempre hay altibajos en el juego y todo, y creo que mientras que vayamos sumando, aunque el juego no esté lo totalmente brillante como se está otras veces, si vayamos sumando y seguimos arriba en la clasificación, está bien.
Para Rodri, ya escucháis, el fin justifica los medios. Mientras se gane, poco importa lo demás, dice Rodri, dice el portero. Y en parte es cierto, ¿no? Puede ser así. Pero a estas alturas de temporada, cuando el equipo se está construyendo, cuando tiene que ir a más y no a menos, actuaciones así dejan dudas, dejan muchísimas dudas. Entre Charlie y él se están repartiendo los minutos en la portería, en un puesto tan delicado como es ese. ¿Cómo llevas lo de las rotaciones?
Bueno, yo soy uno más del equipo, yo vengo a sumar, a trabajar cada día al 100% y luego el míster es el que decide. Somos dos porteros y cualquiera que esté en la portería lo va a hacer bien.
El pivote defensivo del salmantino, Miguel Ángel, fue otro que pasó por los micrófonos de la cadena COPE. Admite que no hicieron un buen partido.
No, hoy no hemos jugado tan bien como otros días. No sé si por la lentitud del juego, pero bueno, hemos tenido ocasiones, menos que otros días, pero hemos metido una, hemos conseguido tener la portería a cero y hemos sabido sufrir.
Le preguntábamos por algo que llama la atención en los partidos en el Helmántico. En los finales de partido, el equipo se cae, acaban sufriendo casi siempre, casi todos los partidos. ¿Es un tema físico? ¿Es mental? ¿Qué os pasa en los últimos minutos, Miguel Ángel?
Yo creo que físicamente no es, porque sí que estamos bien preparados, pero sí que es verdad que en algunos partidos, al final de partido, nos cuesta más generar, más crear ocasiones, y la verdad es que no sé por qué, o no es relajación, pero o igual un poco de confianza, no lo sé, pero sí que es verdad que llegamos justos un poco al final.
Bueno, y tu ex-equipo, el Santa Marta, que no falla, que os quieren enganchar.
Sí, desde el principio sabíamos que iba a ser fácil y así es, nos están apretando desde atrás, ellos están ganando, están consiguiendo buenos resultados y nosotros pues tenemos que seguimos líderes y pues nada, seguir trabajando, currando y a que lleguen las victorias.
Un Santa Marta que ganó 0-4 al Villa de Simancas, que venía tercero, van como motos los de Arturo. Fresno de la Ribera 2, Béjar 4, Betis 1, Peñaranda 1, Ciudad Rodrigo 4, Navega 1 en el derbi y Carvajosa 2, Mojados 0 son el resto de resultados de esta jornada en Regional de Aficionados. Mañana ampliamos ahora al balonmano.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
Ciudad de Salamanca 19, Corrales 22. Segunda derrota para los entrenados por Alberto Martín en su feudo, en lo que va de competición. Los salmantinos, con un buen juego, fueron por delante en el Luminoso durante muchos minutos, con una máxima renta de 4 goles, reducidos a 3 en el descanso. No les sentó nada bien la pausa, ya que al regresar el conjunto cántabro fue recortando poquito a poco las diferencias y dejó a los locales con un solo gol de ventaja en los 10 últimos minutos. Charlie, jugador del Ciudad de Salamanca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo de perder en casa, Charlie, ya es serio, ¿eh? Porque no había quien nos metiera mano aquí en el Río Tormes y esta derrota duele.
Bueno, duele, pero aparte por el hecho de perder en casa, porque es un partido en el que lo damos todo, en el que el equipo trata en todo momento ya sobre los puntos y al final se nos escapan por pequeños detalles y es lo que más duele al final.
¿Qué pasó en la segunda parte, Charlie? Porque en la primera todo iba bien, en la segunda os caéis. ¿Qué pasó?
Pues tal vez las lesiones o fallos o pequeños detalles, yo creo que fueron los que marcaron la diferencia. Fue un partido en el que fuimos muy ajustados todo el rato y tal vez que ellos tuvieran más experiencia que nosotros, que somos un equipo más joven, pudo ser determinante, pero bueno.
¿Qué te encontraste después, el panorama del vestuario, cuando ya acababa el partido? ¿Cómo te encontraste a los compañeros?
Pues se mezclaba el sentimiento de rabia por haber perdido, de tristeza, con pues el pensamiento de que lo habíamos dado todo y de que ahora ya solo queda trabajar más y esta tarde volveremos a trabajar para evitar que no suceda.
Y ganar fuera, Charlie, que es lo que un poco la asignatura pendiente.
Sí, todavía no hemos conseguido puntuar, a pesar de que hemos hecho buenos partidos, y este fin de semana en Pinto, pues trataremos de traernos al menos un punto, ¿no?
Ojalá. Charlie, muchas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
Adiós. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con atletismo porque Valencia acogió en la matinal del domingo la que puede denominarse como la mejor maratón que se disputa en España. Y hasta allí se desplazó un nutrido grupo de atletas salmantinos para participar pues en diferentes distancias. En la prueba reina, la de los 42 kilómetros y 195 metros, Rafa Iglesias concluyó en 12º lugar, siendo el primer español en la clasificación. Ya lo tenemos al otro lado. Rafa Iglesias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿no?
Muchas gracias.
Primer no africano, Rafa.
Sí, la verdad es que, bueno, más que el resultado en sí, más que el 2:16, que bueno, tampoco tengo mejores marcas, por supuesto. Tengo 2:10, otra vez 2:11, tengo varios 2:13, tengo 2:15. A lo mejor es de mis 8 maratones o 9 maratones que he corrido, a lo mejor es la 7ª marca, ¿sabes? O sea, bueno, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, hay que analizar todo de dónde venía, de los problemas musculares y pues eso, un poquito de desmotivación también que he tenido por cómo me han salido las cosas en los últimos meses.
Ya.
Y bueno, para mí era un reto estar, reencontrarme con mí mismo después de...
Uy, a ver, Rafa, a ver si nos escuchamos. No nos escuchamos. Bueno, vamos a intentar retomar esa conexión con Rafa Iglesias. Últimamente no nos quieren los teléfonos, ¿eh, Juan? ¿Qué nos pasará? Bueno, son cosas del directo, como siempre decimos, vamos a intentar, ya está Juan en ello, está Juan trabajando para retomar esa conexión con Rafa Iglesias, un Rafa Iglesias que hacía mucho tiempo que no lo veíamos en una maratón, estuvo en esta de Valencia, pero me parece que desde Coruña, desde el año 2014, ahora nos lo dirá él, pero me parece que desde ese año no competía Rafa Iglesias en la maratón. ¿Es posible, Juan, retomar la conexión con Rafa? Sí, nos escucha ya. Rafa, hola.
Sí, sí, perdona.
Ahora.
Perdona.
Estos teléfonos.
Es que la Gran Vía no hay cobertura.
Ya sabes cómo son estos teléfonos. Oye, Rafa, que decía ahora, no lo sé, te pregunto a ti. ¿Puede ser que la última maratón que disputaras fuera en el 2014 en Coruña? Rafa.
Sí, no, yo, sí.
A ver, te escucho un poco de fondo. A ver, Rafa, hola. Madre mía,
sí.
Ahora sí, Rafa, ¿me escuchas?
Sí, sí, te escucho perfectamente.
Te decía que si esa maratón era del último año, en el 2014 fue la última que disputaste en Coruña, ¿puede ser?
Sí, 2014, exacto, abril del 2014, que hice 2:15, gané y perdí la mínima para los campeonatos de Europa.
Oye, ¿te vas a retirar?
Es mi última temporada, y quizás sea mi último maratón que entrene haciendo 200 kilómetros.
¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Se te acaba la cuerda, las piernas, la familia o qué?
No, lo que pasa es que tengo 37 años, todo en la vida tiene una etapa, creo que mis hijos se merecen crecer no estando hipotecados a una doble sesión de entrenamiento,
yeah,
a que sus padres se tengan que levantar los domingos a las 7 de la mañana para entrenar, creo que se merecen ellos ser prioridad antes que entrenar, entonces pues como cualquier corredor popular que va a una salida. Entonces es cuestión de prioridades, yo he vivido una etapa muy bonita, pero creo que ahora dentro de mi vida le toca vivirla también a mis hijos, entonces pues bueno. Está claro que no es que sea mi último gran maratón, porque seguramente este año corra algún otro, pero también te digo que...
¿El de Madrid en abril, por ejemplo, Rafa?
Seguramente.
Ese lo tienes ahí, ¿no?
Es un maratón que tengo ganas, que me gustó en 2013 cuando lo corrí y que me gustaría. Y ya te digo que seguramente lo prepare, pero no con tanta exigencia como me prepara Valencia.
Yeah.
Esto de Valencia era, pues eso, demostrarme a mí mismo que todavía valía. Al final, lo injusto de esto es que yo lo sabía, pero los resultados son los que mandan y los resultados no eran buenos. Entonces, pues bueno, lo he trabajado, ya te digo que no es la mejor marca que he hecho en mi vida, pero bueno, he creído en mí mismo, he corrido contra españoles de primer nivel, como Yamael Leiva, como Enrique Fernández, atletas de 2:13, 2:14... Y cuando ha habido que coger el toro por los cuernos en el 32, lo he cogido sin mirar para atrás y los he ganado. He sido primer español, primer atleta no africano, y con eso me quedo.
¿Y la San Silvestre de casa la vas a correr?
Sí, pero como un corredor más de los 7.000 que estarán en la salida.
Ya, que no la vas a correr tampoco con el cuchillo entre los dientes, ¿no?
No, tengo 7 victorias. Realmente si la corriera sería para eso y no hay que olvidar. Tengo 37 años, tengo un maratón el 20 de noviembre y el 26 de diciembre estar corriendo un 10 kilómetros. Al final es exigirme algo que no es posible. Y entonces, pues bueno, al final tengo que poner prioridades y ese día pues, correr con mis hijos en la salida. Y es lo que te digo, correr con ellos a las 12 de la mañana.
Eso es.
Y luego eso, ponerme el dorsal, un gorro de Papá Noel y correr con amigos.
Pues Rafa, oye, que te vaya muy bien este año. Vamos a estar en contacto, volveremos a hablar. Un saludo.
Venga, gracias.
Nos vamos, te dejo con Espósito. Adiós.